desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que la inversión privada para satisfacer diversas necesidades de instalaciones públicas es la clave para el proyecto de desarrollo de la nueva ciudad capital de Indonesia, Nusantara. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en representación del gobierno de Indonesia, firmó el acuerdo de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, que regula la conservación de la biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia explora la cooperación con Corea del Sur para implementar la nueva energía renovable. El presidente sirio llegó a China en su primera visita desde el inicio de la guerra en Siria. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que la inversión privada para satisfacer diversas necesidades de instalaciones públicas es la clave para el proyecto de desarrollo de la ciudad capital de Indonesia. El presidente dijo esto después de colocar la primera piedra del Hotel Nusantara en Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental, el jueves, citado por Antara. El presidente Joko Widodo dijo que los inversores privados están comenzando a llegar a la nueva ciudad capital de Indonesia, Nusantara, en consonancia con la finalización del desarrollo de infraestructura básica en forma de carreteras de peaje y aeropuertos, cuya finalización está prevista para este año. Además de estimular la provisión de infraestructura básica, el gobierno también facilita incentivos de superdeducción fiscal, es decir, incentivos en forma de reducciones de impuestos para los actores empresariales e industriales que llevan a cabo actividades de desarrollo en la ciudad capital de Indonesia. El gobierno también ofrece incentivos fiscales en forma de moratorias fiscales para estimular el interés de los inversores extranjeros. El presidente añadió que el Hotel Nusantara, construido gracias a inversores privados nacionales, es una prueba de que la ciudad capital de Indonesia tiene un potencial de inversión muy prometedor. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en representación del gobierno de Indonesia, firmó el acuerdo de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, que regula la conservación de la biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional o en alta mar. El nombre completo del acuerdo es Agreement under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. La firma se llevó a cabo en una serie de actividades de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. El primer día que el acuerdo estuvo abierto a la firma, 70 países firmaron el acuerdo de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Esta fue la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia el jueves. Se firmó que Indonesia participó activamente en la negociación del acuerdo y enfatizó constantemente la importancia de un enfoque equilibrado de los derechos y obligaciones de cada país hacia las aguas internacionales que son patrimonio común de la humanidad. La construcción del vivero Mentawir en Kalimantan Oriental está casi completa al 100% y lista para ser utilizada para reverdecer la nueva capital de Indonesia. Así lo dijo el presidente indonesio Joko Widodo durante su visita al vivero Mentawir en Penajam Pasir Nusantara, Kalimantan Oriental, el jueves. Se espera que las semillas del vivero Mentawir puedan restaurar los bosques alrededor de la nueva capital de Indonesia para que la nueva área de la capital y sus alrededores vuelvan a ser una selva tropical. El presidente explicó que el lugar de plantación sería regulado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y la autoridad de la nueva capital de Indonesia. El presidente enfatizó que la presencia del vivero Mentawir muestra la realización del compromiso del gobierno de Indonesia para mejorar el medio ambiente. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, afirmó que el gas natural sería un puente para la implementación de energías renovables en Indonesia. Dijo esto cuando fue el orador principal en International Convention of Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 en Bali el jueves. Arifin Tasrif dijo que el gobierno está fomentando la adición de nuevas áreas de trabajo de petróleo y gas cada año para satisfacer las necesidades de petróleo y gas y asegurar el suministro de energía. Sin embargo, la industria upstream del petróleo y del gas debe implementar estrategias de reducción de emisiones, incluida la aplicación de tecnología de energía limpia como Carbon Capture Storage, Carbon Capture Utilization and Storage. Además, en respuesta a la creciente demanda interna, el gobierno también está buscando activamente ampliar la infraestructura de gas para facilitar una integración fluida de la oferta y la demanda. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPRRI, Bambang Susatyo, alentó al gobierno de Indonesia a explorar el potencial de cooperación con Corea del Sur en el suministro de energía nueva y renovable. En una declaración oficial recibida en Jakarta el jueves, Bambang Susatyo dijo que la cooperación para el cumplimiento de energía nueva y renovable que podría explorarse es el desarrollo de la energía nuclear y la energía hidráulica. Así lo transmitió Bambang Susatyo después de visitar Korea Hydro and Nuclear Power en Corea del Sur el jueves, hora local. Bambang Susatyo explicó que el gobierno de Indonesia podría explorar la cooperación con Corea del Sur en el desarrollo de la energía nuclear y la energía hidráulica a través de Korea Hydro and Nuclear Power. Indonesia tiene recursos hídricos porque tiene muchos ríos con caudales rápidos que tienen potencial para desarrollar una planta hidroeléctrica de 75.000 megavatios. Una de las lecciones importantes que Indonesia aprendió de la celebración de la cumbre de ASEAN y la cumbre del G20 es que reformar la cooperación multilateral debe ser la agenda principal de la comunidad internacional. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, a los participantes de la reunión ministerial del Grupo de Gobernanza Global en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles, hora local. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia el jueves, Retno Marsudi también enfatizó la importancia de fortalecer la solidaridad mutua, porque sin solidaridad los objetivos de desarrollo sostenible no se alcanzarán para 2030. Por lo tanto, según Retno Marsudi, es importante que todos los países promuevan la cuestión de la solidaridad en diversas plataformas internacionales y multilaterales. Aparte de eso, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno, dijo que uno de los otros mensajes importantes de la 43ª cumbre de la ASEAN y la cumbre del G20 fue que los países del sur global habían demostrado ser capaces de sortear situaciones difíciles y salvar diferencias. El presidente sirio Bashar al-Assad llegó a China el jueves. Esta es su primera visita a China desde el inicio del conflicto sirio de 12 años. Beijing es uno de los principales partidarios de Bashar al-Assad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Assad se uniría a otros líderes extranjeros para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos el sábado en la ciudad oriental de Hangzhou. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, fue citado por AP diciendo que el presidente Assad y el presidente chino Xi Jinping se reunirían para mantener conversaciones en profundidad sobre diversos temas. Estas fueron las noticias. Están surgiendo nuevamente llamados a reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la apertura de la sesión de la Asamblea General de la ONU el martes 19 de septiembre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para reflejar las realidades del mundo actual. Guterres dijo que había muchos intereses y agendas contrapuestos con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, la alternativa es la reforma, no el status quo. La alternativa más allá de la reforma es una mayor fragmentación. Entonces, la elección es reforma o división. El canciller alemán Olaf Scholz también apoyó la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la sesión del debate general de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el martes 19 de septiembre, Scholz afirmó que Alemania apoya la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU de acuerdo con las condiciones y desafíos globales actuales. Según Scholz, la composición actual del Consejo de Seguridad es el ejemplo más claro de que la organización no representa la realidad de un mundo multipolar. Dijo que África merecía una mayor representación, al igual que Asia y América Latina. El Consejo de Seguridad de la ONU se formó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y está formado por 15 países. 5 de los países eran miembros permanentes, clasificados como ganadores de la guerra, a saber Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Tienen mayor autoridad, concretamente el derecho de veto que les permite impedir o cancelar la adopción de resoluciones del Consejo de Seguridad. Mientras tanto, otros 10 países son miembros rotativos o no permanentes. Los miembros no permanentes tienen un periodo de membresía de 2 años. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es un discurso que se viene dando desde hace bastante tiempo. Hay muchos países que apoyan e incluso instan a reformas, uno de los cuales es Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo en julio pasado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reformarse de un acuerdo con las realidades existentes. Según él, el predominio de los países occidentales en este organismo debe ser equilibrado. Lavrov afirmó que Moscú trabajaría para ampliar la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU para brindar más representación a los países asiáticos, africanos y latinoamericanos. Anteriormente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2020 dijo que había una necesidad urgente de implementar reformas integrales e importantes para las Naciones Unidas, comenzando con la reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU. Según Erdogan, el destino de la humanidad no puede dejarse a merced de varios países. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU también es un tema que preocupa al gobierno de Indonesia. El presidente Joko Widodo, en su discurso en la inauguración del aniversario de la Conferencia Asia-África en Jakarta en abril de 2015, incluso enfatizó la necesidad de que los países asiáticos y africanos sigan impulsando el proceso de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Uno de los documentos resultantes de la reunión, a saber, la declaración sobre la revitalización de la nueva Asociación Estratégica Asiático-Africana, también contenía referencias a la importancia de aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad de Asia y África como parte de la ONU. Proceso de reforma del Consejo de Seguridad. Ante el desarrollo de los debates en los foros internacionales y regionales, resulta apropiado reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿No es el cambio para mejorar, para lograr un mundo pacífico y próspero, un sueño colectivo?
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio.
Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de septiembre del año 1947. En Argentina hace su vuelo inaugural el primer avión a reacción desarrollado en América Latina. El IAE 27 Pulqui, primero desarrollado por la fábrica militar de aviones, se convierte en el primer jet de combate desarrollado en América Latina. En su desarrollo participaron ingenieros argentinos con el asesoramiento del experto en aviación francés Émile de Hautin, un reconocido diseñador aeronáutico que había huido de su país acusado de colaborar con los nazis. El prototipo voló por primera vez al mando del coronel Edmundo Weiss el 22 de septiembre de 1947 y convirtió a la Argentina en la primera nación periférica en desarrollar un avión militar a reacción. El Pulqui era capaz de volar a 15.500 metros de altura y tenía un alcance de 900 kilómetros. Era impulsado por una turbina Rolls-Royce Derwent 5 que lo impulsaba a una velocidad de 750 kilómetros por hora. Posteriormente se desarrolló una nueva versión, el Pulqui II. Con ayuda de científicos alemanes liderados por Kurt Tang, que incorporaron tecnología desarrollada por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña junto a escollos tecnológicos no superados obligaron a cancelar ambos proyectos en 1959. Los prototipos son exhibidos en el Museo Nacional de Aeronáutica situado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de septiembre del año 1830. Venezuela se independiza de la Gran Colombia. Con la muerte de Simón Bolívar en 1830, el sueño de la Gran Colombia llega a su fin. Las tensiones entre federalistas y centralistas provocan el descontento de las élites locales. En Venezuela, el líder independentista José Antonio Páez encabeza un movimiento para constituir un estado separado. Un congreso constituyente reunido en la ciudad de Valencia dicta una nueva constitución que declara a Venezuela como nación autónoma de la Gran Colombia el 22 de septiembre de 1830. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tell me how to make you stay, and you're always going to be the one for me. The will be fine today. Have a drink for the all-time perfect time to say you are my happiness. You always going to be the one. times when it rains, just the thing kept me sane. It's too much for a little time of fame. But you saved the day. Yes, you saved the day.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia lanza su primera exportación de aceite de cocina usado rastreable a Estados Unidos. El Ministerio de Industria liberó a los Estados Unidos 5 contenedores de aceite de cocina usado con un volumen de 200 toneladas bien rastreables, basándose en el Sistema de Información Digital, Sistema de Información de Aceite de Cocina Usado. Las liberaciones de exportaciones se llevaron a cabo de manera híbrida en 3 ubicaciones, a saber, la oficina del Ministerio de Industria de Jakarta, la compañía Arta Metro Oil Warehouse Tangerang y Ferriflex Office House Houston, Texas, Estados Unidos el jueves. Este producto se utilizará para fabricar combustible ecológico o combustible verde, incluido el combustible de aviación sostenible o combustible de aviación verde y el aceite vegetal hidrotratado o diésel verde. Citado por la agencia de noticias Antara el 21 de septiembre, el director general de Agroindustria del Ministerio de Industria, Putu Juliardika, publicó el jueves las exportaciones en línea desde la oficina central del Ministerio de Industria en Jakarta. En aquella ocasión dijo que la trazabilidad en sí misma es muy popular en la industria de los combustibles verdes y se ha convertido en un requisito en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Según él, esta primera exportación es el primer paso para utilizar la tecnología y abrir la trazabilidad del aceite de cocina usado. Putu Juli explicó que el combustible verde producido a partir de aceite de cocina usado rastreable tiene emisiones netas de carbono muy bajas que provienen de la implementación de principios de economía circular, es decir, de los residuos a la energía. El aspecto de la trazabilidad también es un requisito previo porque los compradores necesitan una garantía del origen del aceite de cocina usado que debe proceder del punto de producción del aceite de cocina usado y no de una mezcla de aceite fresco u otros aceites de fuentes ilegales de aceite usado, aceite de cocina. Además, Putu expresó el pleno apoyo del Ministerio de Industria a las medidas adoptadas por la Asociación de Exportadores de Aceites de Cocina Usados de Indonesia en el desarrollo de una plataforma digital para el sistema de información de aceites de cocina usados, con el fin de aumentar la aceptación de los aceites de cocina usados, materias primas petroleras en los países de destino de las exportaciones, especialmente en Estados Unidos. Putu dijo que el gobierno espera que la implementación del sistema de información digital, sistema de información de aceite de cocina usado, también se expanda a varias empresas recolectoras de aceite de cocina usado para aumentar el valor del aceite de cocina usado de Indonesia, según los datos de la plataforma digital. También espera que el sistema de información digital, sistema de información de aceite de cocina usado, pueda convertirse en un icono para implementar una logística avanzada basada en plataformas digitales a escala local, regional y global.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kamulah matahariku di mata hatiku. Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terang.
Cinta yang kutunggu, hidupkan cinta matiku.
Kamulah matahariku, di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia.
Yakin hariku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los vamos a un viaje religioso a la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, el pasado 16 de septiembre, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, inauguró el Museo Islámico de Nusantara en la mezquita Jami Lasem del distrito de Lasem Rembang en la provincia de Java Central. El ministro Sandiaga Uno agradeció a las partes involucradas en la construcción del Museo Islámico de Nusantara. Según Sandiaga Uno, además de ser un espacio para el patrimonio histórico islámico, este museo también es una prueba de la aculturación de la gente del distrito de Lasem que vive en armonía. La diversidad de la comunidad se compone de etnias javanesas, chinas y árabes. Lo único del Museo Islámico de Nusantara radica en la forma del edificio, que se asemeja a un típico rumah gadang o casa grande de Sumatra Occidental, al que se le da un toque de casa tradicional javanesa. Lo que es único también es que este museo fue construido en el barrio chino. Estimados oyentes, el Museo Islámico de Nusantara consta de tres plantas. El primer piso contiene archivos y objetos históricos. En el segundo piso se encuentra una completa serie histórica con personajes importantes, de Wali Songo hasta la figura del cuarto presidente de la República Indonesia, Abdurrahman Wahid. Luego también hay una biografía de un clérigo legendario en Lasem Rembang, a saber Mbah Sambu o Said Abdurrahman, que murió en el año 1671, y Mbah Bisri o Kiai Haji Bisri Mustafa. Luego en el tercer piso se muestran adornos de caligrafía del Corán de 30 juz tallados en madera de teca, tanto manualmente como con máquinas. Estimados oyentes, al viajar al Museo Islámico de Nusantara, podrá ver muebles antiguos para el hogar, tales como cerámica, teteras y varios manuscritos antiguos en escritura árabe, que se cree que fueron dejados por Mbah Sambu. El equipamiento doméstico se encontró alrededor del complejo de la mezquita Jami, que anteriormente era la casa de Mbah Sambu. En este museo también se conserva el antiguo mustaka o la punta del techo de la mezquita Jami Lasem. Otra cosa interesante que puede ver en este museo es un alcorán gigante hecho con losas de madera, grabado con versos del 23 juz del Corán. Así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con un turismo religioso en la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre exposición del archivo musical Ngak Ngek Ngok and Dek Dek Plus. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia, junto con la Fundación de Archivos Irama Nusantara, organizaron una exposición de archivos musicales titulada de Ngak Ngek Ngok a Dek Dek Plus. Esta exposición se inaugura el sábado 16 de septiembre de 2023 alas 16, ora lokal en el Museo Nasional de Jakarta. La exposición durará un mes completo hasta el domingo 15 de octubre de 2023. El director de cine, música y medios Ahmad Mahendra reveló que además de presentar colecciones de antigüedades clásicas, la exposición de archivo de Ngagni Ngo a Dekdek Plus es un medio para educar al público sobre la historia del desarrollo de la música popular en Indonesia. La exposición muestra el viaje de la música popular indonesia desde antes de 1960 hasta 1969. Este material de exposición es un desarrollo del libro de Ngagni Ngo a Dekdek Plus, que fue publicado por Irama Nusantara junto con Bintang Press y Norm en 2021. Todo el material expositivo se presenta de forma contemporánea a través de murales, audiovisuales y, por supuesto, colecciones originales en formato físico. La exposición está dividida en tres zonas, a saber, la zona que muestra el comienzo del desarrollo de la industria de la música popular de Indonesia, la segunda zona que muestra el desarrollo de la industria de la música popular bajo el dominio del antiguo orden, y la zona final que contiene el desarrollo de la industria popular de Indonesia bajo el gobierno del nuevo orden. A través de esta exposición, los visitantes descubren varias colecciones que no solo son raras, sino también históricas. Estos incluyen fotografías de músicos de la época de las Indias Orientales Holandesas, lanzamientos musicales de uno de los primeros sellos del archipiélago, Tio Tek Hong, información sobre la canción indonesia que se grabó por la primera vez y documentación de la quema de los Beatles, discos de vinilo en Jakarta en 1965 debido a la prohibición de la música occidental por parte del antiguo orden. En esta exposición también se puede ver una grabación del discurso manifiesto político del presidente de la República de Indonesia en ese tiempo, Sukarno, en 1959, que finalmente dio origen al término Ngagni Ngo. Además, los visitantes pueden ver películas de los años 60. Esta fue Miscelánea de hoy.
Waking up to an empty bedroom, my house is a mess, my mind's not the best. Trying to recall what happened the day before, I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure, knowing little about love, always so insecure? You said, trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Heads times, they can be very rough. describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. Oh, I can't describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Will you be there for me? Don't you ever lie to me. Through hills and mountains, there is nothing that can hold me back. I will be there for you. Even if you...
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión presentamos una canción regional de las Islas Bangka Belitung, titulada La Berage. Oyentes, la canción La Berage, compuesta por Sofian A. Ere, cuenta la historia de la tradición de comer juntos, característica del pueblo Belitung. La letra de La Berage es una invitación a comer juntos. La comida se coloca en una gran bandeja redonda y la gente se sienta en el piso sobre una estera o en hojas de pandan para disfrutar de la comida. Berage también significa celebración para disfrutar de la abundancia de buena fortuna. Con berage, el cansancio desaparece y está sustituido por la alegría. Y bueno, vamos a escuchar la canción de las Islas de Bangka Belitung titulada La Berage, interpretada por Guntur. Espero sientes que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Berage de Belitung, apa rezeki sama-sama, rasa gembira sekeluarga, payahkan letih tak terasa. Kita berage ayo kita berage.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.